Gracias, Patricia. Qué bueno estar aquí y de nuevo con la disposición de ir juntos a la palabra del Señor y qué mejor que encontrarnos frente a la palabra del Señor, frente a lo que nos dice, nos indica. En ella hay vida, hay libertad, la que puede cambiar el corazón, sanar el alma, hace sabio al que es sencillo, es poderosa para transformar completamente a una persona. Estaba recordando un poquito hoy acerca de George Mueller. Hay un libro que es la biografía de él, se lo recomiendo. Si no lo ha leído, George Mueller tiene que leerlo. Era un hombre de oración, un hombre de mucha oración, y él creyó en lo que la palabra decía, en el poder del Evangelio, y dice que pues una lista de 5 personas por las que quería orar para la salvación de ellos. Y toda su vida oró por ellos. Y con el tiempo se convirtió uno y después el otro y después, unos 10, 15 años después, se convirtió el tercero. Y le decían, pero los otros dos no se han convertido. Y dice, bueno, todavía no, pero van a venir. Y él seguía orando y se convirtió el cuarto. Y George Mueller después falleció y el quinto todavía no se convertía, pero después de su muerte se convirtió. Entonces, él creyó lo que la palabra dice, que Dios escucha la oración de los justos. Y aún después de muerto, su oración estaba delante del Señor. El Señor la llevó a cabo y salvó a esta persona también. Así que la palabra así nos habla, así nos instruye, así nos llena de fe, de esperanza, nos ilumina el camino. Entonces, hoy queremos seguir estudiando más de la palabra. Estamos regresando ahora al libro de Mateo. La semana pasada hicimos un paréntesis para cubrir un texto de Romanos, pero ahora regresamos a Mateo. Si se recuerda, si usted ha estado siguiendo el programa, hace 15 días estuvimos en Mateo cuando el Señor dice en el capítulo 5, verso 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Estuvimos viendo esa porción y hoy nos vamos a mover a los versos 18 hasta el 20. El título es Hasta que todo se cumpla, Mateo 5, 18 al 20, hasta que todo se cumpla. Entonces ahí en el verso 17, Jesús afirma esta verdad: Él no vino para abolir ni para quitar, sino para cumplir, ¿sí? Él no vino para reemplazar lo que estaba escrito en la palabra, sino que Él vino para vivirlo, para cumplirlo. Él no vino para reemplazar lo que estaba en el Antiguo Testamento, sino para que se cumpliera con toda su obediencia a la ley de Dios, y así se cumplieron también las profecías de la venida de Jesús. Y quedaron algunas partes no cumplidas todavía, pero todas se van a cumplir en Jesús, como Él prometió cuando Él regrese. Entonces, en ese tiempo, cuando el Señor Jesús está enseñando, los fariseos, ellos lo que han hecho es que han tomado la ley, Dios les dio la ley, y los escritos del Antiguo Testamento y han sacado sus propias conclusiones. No sé si usted ha escuchado del Mishnah y el Talmud, son libros donde uno interpreta la ley y el otro, como esa interpretación es tan complicada, el otro interpreta esa interpretación que es la interpretación de la ley. Entonces, lo que ha sucedido con los fariseos y los escribas es que sus costumbres y su propio razonamiento le han añadido a la ley y la han oscurecido y han hecho que el significado de la palabra de Dios sea muy difícil, algo muy difícil. Obviamente es una obra de Satanás, porque Satanás se opone a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es atacada desde todo ángulo. Entonces Jesucristo en ese tiempo viene y confronta esto, ¿sí? Él viene, cumple todo lo prometido por los profetas, obedece toda la ley de Dios y enseña a la gente el significado verdadero de la palabra. Y vemos que es en Cristo que la ley y los profetas entonces son iluminados. Es decir, Él permite ver su significado. Son hechos entendibles para los que creen, ¿sí? Porque también es un dicho, no hay peor ciego que no quiere ver. La gente que no quiere creer, pues no importa que tanta luz tenga, no quieren ver, no van a entender. Pero el Señor, su misericordia puede abrir sus ojos. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz que vino al mundo. Jesús ilumina y deja ver la verdad. Entonces, cuando hace esa declaración, Él está hablando de iluminarla, de mostrarla para que la gente pueda vivir de acuerdo a ella. Ahora, los fariseos han encubierto la ley, han puesto sus opiniones, sus experiencias, pensando lo que trabaja, entonces eso es lo que ellos quieren usar. Y la pregunta que viene a mi mente es esta: ¿podríamos nosotros cometer el mismo pecado que cometieron los fariseos? ¿Pudiéramos nosotros cometer el pecado de cubrir partes de la ley o la ley y hacer que para otros sea difícil obedecerla? Yo creo que la respuesta es sí. Y es sí cuando, mire, si una persona viene a la palabra, o si viniéramos frente a la palabra, asumiendo que ya sabemos, asumiendo que estamos bien. Hoy yo estoy bien, pero voy a la palabra porque necesito que me complemente aquí, este día me puede complementar en algo, acá me puede complementar en esta otra cosa. Entonces venimos a ser como los fariseos. Porque la verdadera relación con la palabra de Dios es total, es absoluta. No puede ser por partes nada más. No puede ser algunas secciones sí, otras no. Algunas han trabajado, ahí me quiero pegar yo. Yo recuerdo a veces hablando con personas, le digo, ¿has leído la Biblia? Dice, sí. Le digo, ¿qué tanto? ¿Toda? ¿Oh, de veras? Sí, cuéntame qué es lo que lees. Salmos. Esa no es toda la Biblia, ese es un libro de 66 libros de la Biblia. Es un libro nada más. Entonces no la has leído toda. El cristiano debe leerla toda, 66 libros. Necesita conocerla porque es la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo, no he venido para quitarla, sino cumplirla. Son las palabras del Señor, necesitamos conocerlas. Otra manera que pudiéramos caer, como los fariseos, es juzgar a otras personas por sus pecados, pero nosotros mismos practicarlos. Mira lo que dice Romanos 2, verso 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. La palabra nos juzga, y si nosotros practicamos pecados que estamos juzgando en otras personas, entonces venimos a ser como los fariseos. En Romanos 2, del 5 al 8, dice así, déjeme abro el texto aquí en Romanos 2, de 5 al 8, para que lo leamos. Dice el apóstol Pablo en este texto acerca de la terquedad del hombre. 2, de 5 al 8 dice, pero a causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero los que son ambiciosos y, aquí está el punto clave, y no obedecen ¿a qué? A la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, una persona que no obedece la palabra de Dios, no obedece la verdad. Pero esa persona obedece algo. ¿Qué es lo que esa persona obedece? La injusticia. Entonces, ¿qué es lo que le espera a esa persona de parte de Dios? Ira e indignación. Es lo que le esperaba a los fariseos. Es lo que Jesús está confrontando con los fariseos. Lo que estoy tratando de pensar es, ¿qué hacemos nosotros con esto? O sea, vamos a escuchar el texto, a estudiarlo y decir, esos fariseos, esos sí que eran hipócritas. Nosotros no, no. ¿Cuándo? No, nosotros no. Pero debemos pensar en nosotros, porque el texto nos llega a nosotros el día de hoy. Entonces debemos considerar cómo aplica. Y la actitud de los fariseos fue esa, y ellos terminaron siendo jueces de la ley. Nosotros no podemos hacer eso y pensar que no va a haber un juicio contra nosotros de parte del Señor. La ley es la que juzga al hombre. La ley alumbra el corazón de tal manera que deja ver el pecado y la gran necesidad que hay de la gracia de Dios. ¿Quién necesita de la gracia de Dios? El que es salvo y el que no es salvo también. El que no es salvo para su salvación, el que es salvo porque depende de la gracia del Señor todo el tiempo. No puede asumir, bueno, estoy en la gracia, no necesito de la ley de Dios. No hay tal cosa. Entonces, la actitud correcta del creyente para ir a las Escrituras es de una dependencia en que el Espíritu Santo le ilumine para que llegue a comprender la verdad y así esté capacitado para obedecer a Dios en su totalidad, todo lo que Dios ordena hacerlo. Entonces, es una dependencia constante del Espíritu Santo. Pero eso es bueno, antes de leer la Biblia o a leerla, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a comprender lo que aquí dice. No asumir, oye, ya conozco ese texto. ¿Cuántas veces miramos un texto que según ya lo conocíamos y cada vez encontramos cosas que decimos, wow, nunca había visto esta parte? Es el Espíritu el que nos enseña. Nosotros dependemos de la palabra, no ella de nosotros. Y en cuanto al Señor Jesús, lo que sabemos con precisión es que Él es el único que la cumplió con todos los requerimientos de la ley. Él no fue juzgado por la palabra o la ley, pues él, en Él no hubo pecado. Solo Él tenía la autoridad para quitarla, pero nunca lo hizo, pues Él no mintió cuando se la dio a Moisés y a los profetas, y la razón por la que la dio era para que se cumpliera. Dije, sí, Jesús se la dio a Moisés y a los profetas. Jesús es Jehová en el Antiguo Testamento, eso lo podemos probar, pero bueno, es importante entender que la autoridad con que Jesús habla en el Nuevo Testamento es porque así habló en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver el primer punto. Jesús exalta el origen de lo divino. Jesús exalta el origen de la, perdón, el origen divino de la ley, no el origen de lo divino, sino el origen divino de la ley. Jesús lo exalta. Entonces el verso 17, de nuevo, no piensen que he venido para poner fin a la ley de los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Y eso nos lleva al 18, donde dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que todo, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Eso es lo que dice ahí Mateo 5, 18. Entonces el Señor está afirmando el origen de la palabra, está afirmando su autoridad absoluta, está afirmando su veracidad, su inerrancia, está afirmando la permanencia del Antiguo Testamento como la palabra de Dios en su totalidad, incluyendo cada tilde y cada iota, o cada jota, Reina Valera usa ese término, pero cada tilde, cada iota. La iota es la letra más pequeña del idioma hebreo, y la tilde, bueno, en hebreo no hay tildes, así que se refiere a la marca que ponían una palabra abreviada. En el griego, la iota es como una apóstrofe, es una i que se pone, la i es un poco doblada hacia la derecha y se pone abajo de la palabra, porque algunas reglas de gramática impiden que se pueda poner enfrente. Entonces se pone abajo y es pequeñita. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que ni una tilde, ni una jota o una iota van a pasar. Es decir, toda a exactitud, hasta el punto y la coma, hasta el acento, todo lo que tiene la palabra se va a cumplir. Y mire, esa declaración del Señor Jesucristo es tan importante porque también nos está indicando, y es el punto que estamos haciendo, que el Señor está afirmando la divinidad de la palabra. Si Él dice que ni la tilde ni una iota van a pasar, entonces pensemos en esto, ¿qué parte? Pensemos un poco en la aplicación para nosotros. ¿Qué parte de la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia debiéramos no leer? Si Él dice que no va a pasar ni una tilde ni una iota, entonces toda la tenemos que leer. Y a toda le tenemos que dar la misma atención, porque son las palabras del Señor, de Dios. El Señor en el Antiguo Testamento afirma su palabra con tal severidad y autoridad, y habla en el libro de Mateo asegurando su cumplimiento. Dios, mire, Dios a través de Moisés habló con la misma autoridad al referirse a su palabra cuando le da la ley en Levítico. Voy a ir a Levítico ahora en el capítulo 18, verso 1 al 5, un texto muy importante en el Antiguo Testamento. Levítico 18, verso 1 al 5. Estamos en el punto de que Jesucristo afirma la deidad de la palabra. Dice así Levítico 18, verso 1 en adelante: el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Y aquí empieza a hablar de estatutos o leyes. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. ¿Para qué? Para vivir según ellos. Fíjense que no está hablando que para que de pronto un día de la semana consideres cuál texto te puede ayudar o cuál es tu devocional de hoy. No, está hablando de una totalidad. Dice que vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Verso 5. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Vivirá si los cumple. Toda la palabra es necesaria. El Señor le está diciendo por medio de Moisés. Tiene que cumplir todo lo que les estoy diciendo. Y por ella van a vivir. ¿Y qué pasa entonces si alguien no vive de acuerdo a la palabra? Va a morir. Le espera condenación. El infierno. Entonces Jesucristo establece la divinidad de la palabra. Para nosotros debe causar una reverencia ante las Escrituras. Una reverencia, un amor, un respeto, un aprecio y un temor ante ella también, porque Jesucristo está declarando que es divina, es de Dios. Obviamente hay muchos textos que afirman eso, pero quiero tomar de las palabras de Jesús. Entonces, Jesucristo está hablando con plena autoridad en el Nuevo Testamento, afirmando el Antiguo Testamento y su veracidad y su divinidad. Entonces la declaración del Señor deja claro que su palabra es superior. ¿A qué? A la creación misma. Porque Él dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, no, mi palabra no pasará. Se va a cumplir toda. Entonces, ni siquiera el cielo y la tierra son mayores que la palabra. No sé si se ha observado el firmamento últimamente. Es fascinante mirar las estrellas. Es fascinante pensar en el tamaño del universo. Es inferior al poder de la palabra, de acuerdo a la declaración que el Señor Jesucristo nos presenta en este texto. Creo que miremos otro en el Salmo 119, versos 89 al 91. Mire, lo mejor que le puede pasar a usted, si no le ha pasado, es que usted tenga un aprecio por la palabra tal que usted se postre ante ella, que usted la considere y la vea como lo que es superior aún a la creación. Salmo 119, verso 89 al 91, dice así: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre, dice que la palabra es eterna. Si es eterna, quiere decir que es perfecta. Si es perfecta, quiere decir que es completa. Si es completa, quiere decir que es suficiente. Si es suficiente, quiere decir que es inerrante, incambiable. Es la palabra de Dios. Dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Piensen esto, cuando Dios hizo la creación, tomando este texto, ¿cómo fue la creación? El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que está permitiendo que la luz esté el día de hoy? Es esa palabra que el Señor dio. El libro de Hebreos dice que Jesucristo sostiene toda la creación, ¿con qué? Con su palabra de autoridad. La palabra del Señor es superior que la creación. Y así debemos verla. Así debemos de verla. Los fariseos no la veían así. Los fariseos la vieron como algo que ellos podían manipular y enseñarle según su propia religión a la gente y oscurecerla con sus tradiciones y sus costumbres. Estaban muy equivocados, muy, muy equivocados. Entonces, ese Salmo 119, esa porción, afirma la permanencia de la palabra, el sostenimiento y existencia de todas las cosas por la palabra del Señor. Mire, si miramos, por ejemplo, la relación de Dios con la nación de Israel, cuando Dios hace un pacto con ellos. Israel falla en el pacto, ellos quiebran el pacto muchas veces, pero mire lo que Dios dice en Jeremías 31. Jeremías 31, el verso 35 al 36. Es muy importante y nos puede abrir los ojos inclusive a eventos que suceden el día de hoy en relación con la nación de Israel. Dice así Jeremías 31, 35 al 36. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. El que agita el mar para que brame sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Está hablando del poderío, la autoridad del Señor como creador. Mire el verso 36 y va a ver la relación, ¿por qué dice eso el 35? Si estas leyes se apartan de mi presencia, ¿cuáles leyes? Dios está hablando del pacto que él hizo con la nación de Israel. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Bueno, lo dije al revés, perdón. Estas leyes está refiriéndose a la que dice el verso 35, las que sostienen todo el universo. Entonces dice, si esas leyes pasan, quiere decir que la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Lo cual no puede pasar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que sostiene todo el universo. Entonces lo que está diciendo es que el pacto que él hizo con Israel no va a pasar, se va a cumplir. Él va a cumplir su pacto con Israel. Él va a redimir a Israel como la nación que él llamó para que le sirviera a él. Como nación, es la única nación en toda la tierra que Dios va a redimir. Y esa promesa que está ahí en Jeremías está afirmando esto. Esas palabras son palabras de Dios. Entonces, cuando Dios hace un pacto, cuando Dios hace una promesa, es irrompible. La palabra de Dios, de acuerdo a ese texto, no puede quebrarse, no puede quebrarse. Es más, mire, una persona que sabiendo la palabra la desobedece, no quebró la ley de Dios, esa persona es quebrada por la ley de Dios. Porque la ley de Dios, la palabra de Dios es divina, es superior a la creación, es superior a todo, no depende de nada ni de nadie. Es la palabra de Dios, es inquebrantable, como lo es el pacto de Dios con su nación Israel, el ejemplo que usamos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo afirma el origen divino de las Escrituras cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero al principio dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál parte de la Escritura? Toda. El libro de Números, el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomios, esos libros que a usted se hace difícil leer. Toda es inspirada por Dios, toda es necesaria leerla y conocerla. En 2 de Pedro 1, versos 19 al 21, 2 de Pedro 1, Pedro hace una afirmación bien importante acerca de la palabra, de la importancia de la palabra y la veracidad de la palabra. Y como la palabra no depende de ninguna persona. La palabra es dada por Dios. Los profetas hablaron las palabras de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo, anunciaban el mensaje de Dios. Y en base a la palabra de Dios, así predicaban, así vivían y así llamaban al pueblo de Israel. Y miren lo que Pedro dice en el Nuevo Testamento acerca del valor de la palabra de Dios. 2 de Pedro 1, versos 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara. Ahorita vamos a ver por qué dice palabra profética, ¿a qué se está refiriendo él? A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Está hablando de la atención a la palabra de Dios, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, hablando de lo que está escrito en la palabra, es asunto de interpretación personal. No es como que alguien empezó a hablar de repente, a dar su opinión acerca de la palabra, o como se sentía, empezó a decir y según a profetizar en nombre de Dios. No, él está hablando de la esencia, de la veracidad, del carácter, del valor de la palabra. Y dice, verso 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué indica esto? No es humana. La palabra de Dios no es algo humano. Es divina, completamente divina. Viene de parte de Dios. Son las palabras de Dios. Me gusta, una persona dice, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta y ahí estás escuchando la voz de Dios. Esas son las palabras de Dios, porque no son palabras humanas. Entonces los profetas, ellos no tuvieron una interpretación privada, simplemente dieron lo que Dios les dio. En Mateo 24:35 el Señor está anunciando el fin de los tiempos y dice cómo será su venida, y allí también afirma, muy parecido con Mateo 5, dice que pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. ¿Qué está haciendo con eso? Se está haciendo el autor de la palabra. Está afirmando que Él es Dios, porque dice, mis palabras no pasarán. Entonces, cuando Él dice mis palabras, estamos viendo que la palabra es de origen divino, entonces es la palabra de Dios, entonces Jesucristo es Dios. En Mateo 5:18 afirma que él es el cumplidor de la palabra, el texto que estamos estudiando. Jesucristo es Dios el Hijo, y solo Él podía venir a cumplir todo lo que había dicho, y vendrá a cumplir todo lo que prometió, que no ha sucedido todavía. El cumplimiento de su palabra, como Él lo afirma, es en su totalidad. No es como que algunas cosas no van a ser importantes, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y toda se va a cumplir. Los profetas escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que Jesús habló, lo dijo todo en obediencia al Padre. Mira lo que dice Juan en el capítulo 12, verso 44 al 48, cuando Jesucristo habla en relación con la palabra. Y este texto es poderoso porque, miren lo que dice allí, acuérdense, nuestro enfoque ahorita está en la palabra, meramente en la palabra, características de la palabra, la naturaleza de la palabra que es divina, el poder de la palabra. Y miren lo que dice Jesús en Juan 12, 44, 48. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras, ese está haciendo igual a Dios al decir esto, mis palabras, la palabra de Dios, y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, mira lo que dice, no recibir la palabra del Señor es rechazar a Jesucristo, equivale a lo mismo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La palabra es divina, la palabra no depende de las personas, no depende de las circunstancias, no depende de los tiempos. La palabra es trascendiente, por eso 2000 años después de que este texto fue escrito, nosotros lo podemos estudiar y tomar y abrazar esa palabra y tener cuidado de atender a lo que Dios dice y obedecerlo, porque Jesucristo mismo está diciendo allí, el que no hace como dice allí será juzgado por ella. Jesús pone la palabra en este punto como juez ante las acciones de las personas. Si alguien la oye y no la obedece, es juzgado por ella. Cada acción, cada palabra es medida por este estándar. El estándar de la palabra ¿de quién? De Dios. Jesucristo dijo que eran sus palabras porque Él es Dios. Jesús decía, dice, déjeme me regreso aquí a Mateo 5, que es nuestro texto base. Es el texto que estamos estudiando. Los demás textos son apoyo para afirmar lo que el Señor Jesucristo mismo está diciendo aquí. Dice el verso 18, porque en verdad les digo. Cuando dice en verdad, creo que Reina Valera dice, porque de cierto os digo. Esta palabra es amén, la palabra amén. Cuando Jesucristo hablaba así, Él decía amén, amén. Él decía, de cierto les digo. En verdad les digo. 55 veces aparece esto solamente en el libro de Mateo. Y así lo que está haciendo es afirmando la autoridad de su palabra. Es decir, Jesucristo cuando habla, la diferencia entre Él y los fariseos decían, les decimos esto. ¿Sí? Y como que allí va la palabra. Jesucristo decía, de cierto les digo. Hace una doble afirmación porque habla con plena autoridad, porque la palabra es divina, es trascendente, es decir, está por arriba de todo y de todos, no depende de nada ni de nadie. Entonces es muy importante, porque con la autoridad que Jesús habla es con la autoridad que la palabra gobierna sobre todo y sobre todos. Acuérdese, Él dijo, el que no obedece mi palabra. Entonces, cuando Él da su palabra, esa palabra queda marcada allí en las Escrituras, como la palabra inspirada por Dios. Entonces, Y está, es bien interesante porque esta área de la autoridad de la palabra, de la autoridad de Jesús con la palabra, es el área favorita que los enemigos de Dios se enfocan para atacar su palabra. Ellos la atacan en tres formas. Primero, a reconocer más la tradición que la autoridad de la palabra misma. Eso lo hicieron los fariseos. Jesucristo los reprende, le dice: ustedes le dan más importancia a sus tradiciones y a sus costumbres que a la palabra. ¿Conoce alguna iglesia que hace eso hoy en día, que la tradición es más importante que la palabra? Bueno, punto dos. Ellos también, los enemigos, elevan la razón por encima de la revelación. Me gusta una historia que compartió Sujel Michelén, hablando, bueno, lo tiene en un libro donde él habla de la palabra, y dice que a esta niña llega a la escuela y habla con su maestra acerca de la palabra, y se burlan de ella porque la niña habló de Jonás y de la ballena que se trae, bueno, perdón, no es ballena, es un pez enorme, nunca dice que ballena. Entonces dice que el pez se tragó a Jonás y ella cuenta eso, y la maestra se burla de ella, le dice: ¿tú crees en esa historia? Y la niña le dice: bueno, es que es la palabra de Dios, por eso la creo. Y si dijera que Jonás fue el que se comió a la ballena, también me lo creería, porque es la palabra de Dios. Entonces, la razón no puede estar por encima de la revelación. Ahora, la palabra de Dios no es irrazonable, no estoy diciendo eso. Es muy razonable. Pero tenemos que creer lo que Dios nos dice, las cosas que Él ha hecho, los milagros, no los podemos razonar. Los tenemos que creer, porque son verdad. La tercera área en que atacan la palabra del Señor es rechazando la suficiencia de la Biblia. ¿Cómo la atacan la suficiencia? Por ejemplo, mire la psicología. El origen de la psicología, ¿qué es? Es una rebelión contra Dios diciendo: nosotros lo vamos a hacer, no te necesitamos a ti. Hoy en día, ¿qué tratan de hacer? Como la psicología tiene tanta influencia, entonces tratan de integrar la psicología con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Qué dice eso? Pues la palabra de Dios no es suficiente, entonces necesitamos traer el razonamiento del hombre, porque la psicología no es una ciencia, es algo que no se puede probar. Entonces, bueno, no me voy a meter en ese tema, es extenso, pero el punto es este: la palabra de Dios, digamos que esta es la palabra de Dios, no se puede mezclar con nada. ¿Por qué? Porque es divina, porque es eterna, porque es perfecta, porque es trascendente, porque es completa, porque es suficiente, porque es inerrante. Entonces, ¿por qué habríamos de mezclarla con algo que el hombre se inventó? ¿Por qué habríamos de hacer eso? ¿Por qué habríamos de tomar un texto y razonarlo de tal manera que no consideramos su contexto? ¿Why? ¿Por qué? No debemos hacer esos errores como los fariseos. Debemos guardar nuestro corazón. Hay personas que atacan la palabra, evangelizado a veces personas que dicen: la Biblia la escribieron unos 6-7 pelagatos por allá. Yo trato de explicar: mira, no es así, mira, está la evidencia, es la palabra de Dios, mira lo que dice. Y la persona insiste, y le digo: entonces tú no crees en Dios. Y, oh, sí, yo sí creo en Dios. Entonces, ¿por qué no cree la palabra de Dios? Oh, porque es que la palabra de Dios la escribieron unos cuantos. Pues la palabra de Dios es el carácter de Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios y dices eso de la palabra de Dios, entonces, ¿sabes cuál es tu problema? Tú eres un enemigo de Dios. Eso es lo que tú eres. Y Dios no escucha tus oraciones. Dios no te va a bendecir. Dios no te va a dar ninguna promesa. Las maldiciones de Dios están todas contra ti. El juicio de Dios está todo contra ti. Porque tú te presentas como un enemigo de Dios cuando cuestionas la palabra de Dios, y no solo la cuestionas, pero la atacas y la haces a un lado. Entonces, ¿quién puede estar en pie ante la palabra de Dios cuando Jesucristo mismo dice que seremos juzgados en todas nuestras palabras, y no solo eso, en nuestros pensamientos, que es la esencia de la ley cuando nos movemos más adelante? Entonces, el primer punto es que Jesús exalta el origen divino de la ley. Hay muchas aplicaciones aquí para nosotros. Segundo, Jesús confronta con la ley. Regresemos allí a Mateo 5, nuestro texto base. Verso 19 dice: Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Wow. El que dice que cree en la palabra de Dios se apega a ella de todo corazón, sin dudar en ella, abrazándola. La palabra, el que cree en la palabra de Dios y el que la enseña y la vive y no le borra nada, es su pasión, la pasión de esta persona. Se convierte en su deleite de día y de noche, como dice el Salmo 1. Es la lámpara que alumbra su camino, no quiere andar sin la palabra. Es lo que guarda en su corazón, porque sabe que le protege para no pecar contra Dios. Es la que limpia el camino del joven. Es la que hace sabio al necio. En ella es donde encontramos la vida eterna, como dice el apóstol Juan en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Uno solo. Santiago dice que el que viola un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Es la misma importancia. ¿Cuál parte de la Biblia debemos leer? ¿Cuál parte de la Biblia debemos considerar como valiosa? O cuando usted está leyendo esos libros que piensa que son aburridos y se los salta, ¿por qué? ¿Usted es más que Dios? ¿Usted es más que la palabra del Señor? Claro que no. Tenemos que considerarla toda, no sea que terminemos siendo llamados el más pequeño en el reino de los cielos. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol. Oh, perdón, estoy leyendo el 14, es el 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¡Wow! ¡Qué advertencia la que encontramos aquí en Apocalipsis! Obviamente Juan está hablando del libro de Apocalipsis, pero también está abordando toda la revelación de la palabra de Dios. Y lo que dice es que no puede añadir nada, ni puede quitar nada. No puede. Y el Señor Jesucristo, en Mateo 5, el texto que estamos estudiando, dice que el que quite o el que borre o el que haga menos un solo punto de la ley, y así haga que otros hagan o que él mismo se comporte, va a ser llamado más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, es la palabra de Dios. ¿Qué autoridad pudiéramos tener para decir, esta parte no la quiero cumplir? Yo me fijo a veces en las consejerías. ¿Qué se trata una consejería? Enseñarle a ese creyente a que obedezca la palabra de Dios. Es discipulado. El Señor dijo, vayan y haciendo discípulos, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, ¿por qué a veces tomar el consejo de la palabra y simplemente ignorarlo y no hacer nada con el consejo de la palabra? ¿Qué autoridad tenemos para nosotros hacer algo así? Aquí está la advertencia del Señor Jesucristo. Mire, la medida del verdadero discípulo del Señor Jesucristo es la manera como esta persona vive en relación con la Biblia. Jesús mismo dijo, no he venido para anular la ley y los profetas, sino para cumplirlos. Ese es el estándar que gobierna la vida del creyente. No hay otro. En el mundo se proclama la libertad de toda autoridad al cada quien quiere vivir como le parece, y el resultado que es caos, destrucción de las familias, sufrimientos, divorcios, muertes, un ataque a las instituciones que protegen a la sociedad. Ahorita es un desastre como está la sociedad, porque los principios que gobiernan a la sociedad, principios bíblicos, se han aplastado tanto y se ha proclamado una libertad, según libertad, que todo lo que hace es destruir, que la sociedad queda desprotegida, queda en peligro, y cada vez aumenta más el peligro a causa de borrar los restos que quedan de la influencia de la palabra en cualquier sociedad. Cuando se hace eso es peligroso. Ahora, la advertencia del Señor Jesucristo aquí es, el que hace así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que esa persona sí iba a entrar en el reino de los cielos, pero por alguna razón menospreció parte de la escritura, decidió no obedecer. Esta es una advertencia muy seria. Es muy seria. Mira, hay iglesias que se tuercen y se tambalean porque quieren complacer a su audiencia. ¿Cómo van a sobrevivir? Porque esa generación que se atreve a hacer eso y cambia los principios de Dios o los ignora y adopta otras cosas que son del mundo, la siguiente generación va a tener más espacio para alejarse de la palabra. ¿Y después qué va a quedar? No pueden sobrevivir. La única manera que la iglesia puede sobrevivir, y en estos tiempos tan difíciles, es no ignorar ninguno de los puntos de la palabra del Señor. Dedicarse a conocer, a entender, a meditar, a memorizar y a abrazar la palabra del Señor. Al escuchar la palabra del Señor, no dar un juicio contra ella, no dar una opinión rápida, pero más bien detenerse y pensar qué está diciendo Dios aquí. Y no es tanto qué me dice Dios a mí. Esa no es la manera de ir a la Biblia. La manera de ir a la Biblia es qué dice Dios, no qué me dice a mí, qué dice Dios. Ahora mi respuesta es cómo yo me acojo a lo que dice aquí. ¿En qué nivel? En todo. Porque el Señor está diciendo aquí, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños. ¿Qué está indicando esto? Un mandamiento, por pequeño que parezca, viene de Dios. Y es más grande que nosotros. Nosotros no somos más grandes que ningún mandamiento. Entonces, no podemos darle cabida a lo que el mundo está empujando, lo que el mundo dice, cuando quieren quitar toda la autoridad. La iglesia no. La iglesia, el mundo seguirá en su caos, pero la iglesia no puede correr con eso. Entonces, hay que disciplinarnos y apreciar la palabra, amar la palabra del Señor, verla así como el Señor Jesucristo mismo la está describiendo y no ir en contra de ellas. ¿Qué se dice de la palabra? ¿O es anticuado? ¿Es algo prepotente decir que hay absolutos? Porque la Biblia contiene absolutos. Hoy en día el mundo quiere pensar que no existen los absolutos. Si no existen los absolutos, pues no existe nada, porque diríamos, pues la gravedad. Yo no creo en la gravedad. Voy a tirar de un edificio, al cabo que no creo en ella. Esa es tu verdad, no es mi verdad. ¿Qué va a pasar? Voy a terminar muerto, ¿no? Entonces la palabra es absoluta. No importa lo que el mundo diga. No es anticuada, es permanente, es perfecta, es eterna. No es prepotente decir lo que la Biblia dice, es autoritativo. ¿Por qué? Porque es la autoridad de Dios. Entonces, bajo esa autoridad vivimos. Lo que Jesús enseña en cuanto a la vida del creyente es que debe depender completamente de la instrucción dada por la palabra. La Biblia es la autoridad absoluta de Dios. Dios dice, en el principio creó Dios a un hombre y a una mujer. No hay nada en el medio ni a los lados. Un hombre y una mujer es absoluto. Y eso define biológicamente a cada persona. El Señor creó la luz y hay oscuridad. El día y la noche. ¿Qué importa que una persona cuando sea de noche diga, yo no creo que de noche es de día? Voy a salir en la oscuridad, no me va a pasar nada, no me voy a tropezar. ¿Qué caso tiene lo que se dice? Cuando es una tontería tratar de ir contra la palabra del Señor. La palabra de Dios es absoluta y nos juzga a todos de acuerdo a las palabras, las acciones que tomamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el estándar que gobierna el universo y gobierna a todas las personas. No importa la religión que una persona diga que tiene o que no tiene. La palabra de Dios todavía le gobierna. Toda la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la autoridad absoluta de Dios revelada al hombre. Y los que son hijos de Dios han sido habilitados por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para vivir de acuerdo a las palabras de Dios. Tienen el poder para hacerlo. Mira una ilustración. Cuando Pablo dice en Efesios, quítese de vosotros toda gritería. Así dice el texto. Él no está dando un consejo. No está dejando saber su opinión. Está diciendo, quita la gritería. Es decir, usted tiene la capacidad para quitar la gritería. ¿Cuál es su parte? Si usted es una persona que grita, deje de gritar, porque le ordena el texto ahí en el libro de Efesios. Él está ordenando a los creyentes que así hagan. Así que el que no puede hacerlo es porque no es un hijo de Dios, seguramente. Tal vez piensa que es un hijo de Dios, pero en realidad no lo es, porque si lo fuera tuviera el poder para obedecerlo. Por eso es que hay personas que se van contra la palabra, porque no tienen capacidad de obedecerla, no la entienden, los frustra y mejor la atacan. ¿Pero por qué? ¿Acaso son mayores que Dios? Claro que no. Y si hacen eso, simplemente van a ser juzgados por ella. El Señor a través de la palabra llama a la fe, a creer en la palabra de Dios. Miren, Ezequiel 36, el Señor le promete a Israel que Él pondría su palabra en ellos y haría que la obedecieran. Y Jesucristo es lo mismo que está afirmando, ¿sí? Entonces la advertencia es: al que anule o ignore uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y esto va en línea con lo que dijo en el verso anterior, cuando dijo: ni una iota, ni una tilde, o ni una jota, una tilde, de la ley dejará de cumplirse. Bueno, iota, no es jota, sino iota, porque la palabra es muy diferente en griego. Entonces, toda tiene que obedecerse, toda es absoluta, y el que no obedece, el que no hace como la palabra dice, es juzgado por ella. Así que nadie tiene derecho ni la opción de considerar algunas partes de la Biblia como inferiores o menos importantes. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay cristianos a veces que escogen vivir en la ignorancia, y por su ignorancia pasan por alto porciones de la Biblia o las menosprecian. Como el ejemplo que di una persona que solamente lee Salmos. ¿Cómo va a poder obedecer a Dios? Por ejemplo, lo que dice Santiago, lo que dice Mateo, lo que dice Hebreos. ¿Cómo va a poder? Si se quedó solamente en Salmos, aunque es un libro precioso, bellísimo. Vale la pena estudiarlo, claro que sí. Pero necesita toda la palabra, ¿sí? Necesita todo el concepto completo, porque de lo contrario estará haciendo con esa acción que en su corazón la palabra es más pequeña, unas porciones más que otras. Estaría pecando contra el Señor y rompiendo este principio que estamos estudiando. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No confíes en tu razonamiento, no sigas tu corazón, sigue al Señor, sigue su palabra. Como tú te sientes, hay personas que dicen: pero es que yo me siento así, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué importa cómo se siente? Bueno, sí importa, pero lo que me refiero es, como usted se siente, no es más importante que lo que Dios dice. Tiene que obedecer a Dios, debe de, y si tiene al Espíritu Santo, porque es un creyente, entonces simplemente hágalo, Él le va a ayudar. Entonces, no hay mandamientos que sean unos más importantes que otros, aunque el Señor dice, aunque sea el más pequeño de estos. Lo que está diciendo es, todo se tiene que cumplir. Bueno, y de todas maneras, el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Entonces, si una persona no cumple lo más pequeño que la Biblia habla, ¿cómo va a cumplir lo más importante? Entonces, todos los creyentes, con su comportamiento, enseñan cómo se ve la palabra de Dios. En el caso de quienes son maestros, ¡wow! Cuidado, maestros, que abren la Biblia y empiezan a hablar de un texto y dicen cosas que yo a veces me quiero arrancar los pelos cuando escucho y digo, ¿cómo es posible que estén diciendo eso de la palabra? ¿Acaso no han leído Mateo 5, donde el Señor dice esto, de que serán llamados los más pequeños en el reino de los cielos? ¿Acaso no han leído Apocalipsis 22, donde dice, no le quites ni le pongas? Usted no lee la Escritura para dar su opinión acerca de la Escritura. Y si usted va a enseñar algo, prepárese, estudie, lea. Hay mucho material que puede leer, hay muchas maneras de instruirse. Y esté seguro que entiende lo que dice. Esté seguro que va a hablar con la autoridad de la palabra de Dios. Y no a poner una opinión, porque va a causar un caos en el corazón de las personas. Y va a rendir cuentas al Señor, no solo usted. Porque dice la palabra que el que enseña rinde cuentas por él y por las personas a quien está enseñando. Entonces por eso hay doble condenación. Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es de mucho cuidado, mucho cuidado. La severidad para el maestro es porque el creyente da cuenta de sí mismo, pero el maestro da cuenta de sí y de los que aprenden de él también. Yo ya era una ilustración de esto, aunque esto es en el sentido, esta persona, líder de una iglesia, dijo que tenía una visión y le mostró la visión a la iglesia. La visión es decir una meta, Entonces les dijo, tenemos que construir un edificio, va a ser el edificio más bonito en este pueblo, y los animó a todos, los metió en la visión, construyeron, se metieron en una deuda, y después con el pasar de tiempo, la dificultad para pagar esa deuda, y como él vio lo difícil que era pagar esa deuda, de repente dijo, oh, tengo otra visión, Dios me llamó a levantar una obra en otro pueblo por allá, y se fue y dejó a los hermanos con la deuda. ¿Usted cree que no va a dar cuentas al Señor? Porque cuando dijo, esta es la visión para esta iglesia, está hablando prácticamente en el nombre del Señor. Es de mucho cuidado esas cosas. Es de mucho cuidado entender cuando algo se comparte. Si no es de parte de Dios, la Biblia dice, ¿qué dice de los falsos profetas en el Antiguo Testamento? Que los apedreaban, tenían que morir. Y los que no, los profetas verdaderos le decían, vas a morir tal día. Vas a morir así por lo que has dicho, porque Dios no habló a través de ti. Entonces, de mucho cuidado, Jesucristo está haciendo esas advertencias aquí en el Nuevo Testamento. Segunda de Juan 8 dice, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. No pierdan lo que el Señor le ha dado. No menosprecie la obra del Señor en su corazón, en la manera como trata la palabra. Tenga mucho cuidado. Y si no sabe, pues no diga. Mire, hay temas que en la iglesia, que por algunos años yo no quise enseñar. Y no quise enseñar porque no estaba seguro. No me sentía seguro de presentar ese tema. Hay temas que con los diáconos en la iglesia nos hemos tomado años porque no estamos seguros. Tenemos que hacer una investigación profunda hasta que estamos seguros de que podemos decir, ok, esto es así y no hay punto para atrás. Entonces lo decimos, pero no podemos tomar una posición ligera. Y si no entendemos algo, pues mejor ser conservador. ¿Cierto? Para no meterse en problemas con el Señor, no provocar la ira del Señor, porque es su palabra, es su iglesia la que está recibiendo la enseñanza. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces el Señor dice, pero cualquiera, la otra parte del verso allí, el verso 19, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oh, aquí hay un premio, aquí hay un galardón. Sí, aquí el Señor está dando una palabra de ánimo para que es fiel con la palabra, lo cual quiere decir que sí se puede guardar y sí se puede enseñar bien. Él mismo lo está diciendo. Cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y mire cómo está conectado guardar y enseñar. Es decir, si hay algo que usted no vive de la palabra, no se meta por allí. Espérese, espere que Dios le ayude a crecer, a madurar, a entender. Que el Señor obre en su corazón, entonces lo va a poder hacer, en el tiempo de Dios. Entonces, Él nos pide que hagamos algo que nosotros todavía no dominamos por el poder del Espíritu Santo. Mejor esperamos. Entonces, un ejemplo de esto, Pablo en Hechos 20:27 dice, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Y Pablo les enseñó todo lo que él sabía, todo lo entregó. Y Pablo instruye también a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 4, versos 11 al 12. No sé por qué el reloj está andando tan rápido el día de hoy. Algo le hicieron ustedes a este reloj. Ya van a ser las 9. En primera de Timoteo 4, del 11 al 12, dice, pero rehúsa poner... estoy leyendo el 5, es el 4. 1 Timoteo 4, 11 al 12 dice, esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Mire, Timoteo tenía que pastorear esta iglesia, y esa es la manera como él debe pastorear y enseñar. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, está conectado el carácter con el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, el primer punto es que Jesús exalta el origen divino de la ley. El segundo es que Jesús confronta con la ley. Y el tercero es que Jesús afirma el poder del juicio de la ley. Jesús afirma el poder del juicio de la ley. Y dice el verso 20, porque les digo a ustedes, regresamos allí a Mateo 5, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué advertencia la que Jesús está dando aquí! En el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo habla de los fariseos y los llama hipócritas un montón de veces. un montón de veces, porque ellos eran personas sin poder, sin fe, sin redención, sin esperanza. Todo lo habían puesto en su manipulación de la ley. Y el Señor los confronta, pero quiero leer parte de eso, porque todo el capítulo se dedica a eso. Pero verso 23 al 26 de Mateo 23 dice así, 23 al 26. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que colan el mosquito y se tragan el camillo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Jesucristo está diciendo que si su justicia no es superior a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué está hablando el Señor Jesucristo así? Porque los fariseos en apariencia se veían espirituales, en apariencia conocían textos de la Biblia, en apariencia, pero no coincide con lo que Pablo le dice a Timoteo. Enseña lo que enseñas tiene que ir de acuerdo con tu carácter, con tu persona, con la manera como vives. Entonces la ley de Dios lo que hace es que cambia el corazón, cambia la persona desde adentro, no por fuera. Y los fariseos solo lo que mostraban era lo de afuera. Jesús le dice a sus discípulos cuando les va, antes de enseñarles a orar en Mateo 6:1, dice, cuídense, no practiquen la justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Porque si así lo hacen, tienen ya su recompensa. ¿Sí? Cuando den limosna, no hagan ruido, no toquen trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Está hablando de lo exterior. Dice, no hagan eso. Es en el corazón. Miren, una prueba de esto fácil para usted. Cuando usted va a la iglesia el domingo y está cantando los cantos de alabanza, pregúntese esto. ¿He cantado en mi corazón cuando estoy a solas al Señor? ¿O nomás estoy haciendo un show aquí de levantar las manos y levantar la voz cuando en realidad en mi corazón no está pasando nada? Tenga cuidado. Porque si su justicia no es superior a la de los fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. La palabra cambia el carácter de las personas y Dios da el poder para que lo pueda vivir. El libro de Efesios 2, 8 al 10 habla que la salvación es por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, y dice que somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para hacer que buenas obras. ¿Pero por qué podemos hacer esas obras buenas? Porque somos hechuras suyas, quiere decir que el corazón fue cambiado primero. Hay personas que están en la religión cristiana, piensan que son salvos y no lo son, su corazón está lejos de Dios. Cuidado con eso, clame a Dios si usted está en esa condición, no se quede allí. Pablo recuerda al creyente que quién es y cómo vivir siendo que ha sido liberado del poder del pecado. En Romanos 6, 12 al 14 habla, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, entonces ¿para qué obedecen al pecado? Son libres, ¿para qué? Para obedecer a Dios. Ya son instrumentos de justicia, no de maldad, porque la gracia de Dios está sobre ustedes y Dios pone querer como el hacer. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios que Él hace cuando nos da su palabra, nos cambia de adentro. La palabra fluye desde adentro en el creyente porque el Espíritu Santo habita en él. Entonces Jesucristo exalta el origen divino de la ley, confronta con la ley y afirma el poder de juicio de la ley. El Señor Jesucristo está indicando allí la necesidad que tenemos del aprecio hacia la palabra de Dios, del aprecio hacia la verdad de Dios y del cuidado que tenemos que tener cuando la escuchamos, de obedecerla, acordarnos que nos va a juzgar, nos mide, es el estándar que mide todo. No hay nada que se compare a la palabra de Dios, no hay nada que se pueda oponer a la palabra de Dios. Lleva, refiriéndome al Nuevo Testamento, 2000 años y nadie jamás la ha podido vencer y jamás podrá. Y toda se va a cumplir, toda, sin excepción, hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta que pase el cielo y la tierra. Así es la palabra del Señor. Dios le bendiga, y aquí estamos de nuevo, si Dios lo permite, la semana entrante.